Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Nuevamente el Estado convoca un proceso de elecciones para que el pueblo continúe sin gobernar ni deliberar y solo lo hagan sus representantes. Para tal fin exhibe una vez más su joya más reluciente, el voto. Es tan fulgurante que nos encandila y nos impide ver que se trata de una de las formas más genuinas para hacernos creer que decidimos el rumbo del país cuando realmente no hacemos otra cosa que legitimar la dictadura del capital. Sin embargo, tenemos un puñado de interrogantes que queremos compartir con las y los oyentes que esta noche nos presten su oreja. Inquietudes que nacen de que aun cuando este ritual se repite una y mil veces sin que el funcionamiento del país cambie sustancialmente, muchísima gente sigue yendo a votar. ¿Qué es aquello que los motiva para votar aun sabiendo el poder casi nulo de su acto? Quizás sea esa pertinaz aliado que tienen los poderosos cuando nadie los enfrenta con fuerza y que consiste en que la población se conforme eligiendo el mal menor. ¿El voto, aún en su esterilidad, puede ser un vehículo eficaz para expresar una voluntad popular? En otras palabras, ¿es un medio capaz de transmitir una idea o un sentir del o de la votante que sea confiable para extraer de él una interpretación con valor político? ¿El voto que se reclama desde el poder del Estado es igual que el voto que decide en una asamblea popular el rumbo de una lucha? Desde una política de ruptura y emancipativa, ¿qué sentido tiene afirmar que en circunstancias especiales puede ser útil o necesario votar? Estas y otras cuestiones salpicarán esta noche aquí en La Tribu para ayudarnos a salir cuanto antes de esta deriva.
Después de la deriva.
Es decir, lo que le quiero significar es que los dirigentes tienen que entender de una vez por todas que la democracia no es el solo hecho, o se concreto, se realiza, o se agota con poner el voto en las urnas. El hombre que resulta elegido a través de los procesos electorales debe entender que la democracia continúa y que no se tiene que separar de su pueblo. Por ejemplo... Este humilde servidor del pueblo argentino, como sigue dialogando con la gente, hablando con la gente, más o menos tiene un cierto consenso en esas encuestas a nivel del pueblo argentino.
Siete minutos y un poquito más pasaron desde la medianoche. Estamos iniciando el último martes de julio después de la deriva. Así como en la tanda escuchamos un montón de publicidades con vistas a las PASO del 13 de agosto, recién escuchábamos al expresidente Carlos Menem, se pueden agarrar, en un programa de Polémica en el Bar hablando sobre la importancia del voto y de las elecciones. Decidimos que hoy era una buena noche para introducir este tema que nos desvela, que nos inquieta y que forma parte un poco de nuestro ideario que nos tiene acá derivando en La Tribu, en esta casa con parlantes. Y para celebrar este encuentro decidimos hacer un programa que en principio iba a ser 100% deriva, y de algún modo lo es, pero con un invitado. Tenemos esta noche el placer de tenerlo a Martín López, un compañero que está viviendo fuera de la Argentina, pero que por suerte anda por acá, y lo tenemos aquí para acompañarnos junto a Raúl Cerdeiras, a Juan Cerdeiras, para hablar un poco de esta cuestión, del voto, de la utilidad, de qué se definen las elecciones, por ejemplo. Buenas noches a los tres y podemos comenzar a dialogar.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, empezamos a dialogar.
Comencemos.
Todo diálogo empieza con un monólogo, así que...
Bueno, monologuemos.
Por favor.
Tocamos un tema realmente delicado. Porque el voto es la estrella refulgente de la democracia. y cualquier discurso que ponga en duda esta democracia y su funcionamiento es entrar en una zona de malos entendidos en general. A mí siempre me gusta recalcar el hecho que del capitalismo se pueden decir muchas cosas, se lo critica todos los días. Muchas veces no se nombra la palabra capitalismo, pero se habla de odio de clase, ricos, pobres, capital financiero, etcétera, y sabemos de qué se está hablando, y se dice que es injusto, es insoportable, que hay que cambiarlo, bueno, o que no, que mejorarlo, etcétera. Pero contra la democracia no. La democracia es una palabra que desgraciadamente hoy en día ha sido secuestrada por un pensamiento político que cree que la política no es otra cosa más que la gestión del sistema imperante. El sistema imperante se llama capitalismo y la única política hoy a la vista es la política que, directa o indirectamente, haciendo el juego de adentro o de afuera, participa de esa gestión, entrando justamente en esa cancha. Algunos visten una camiseta, otros visten otra, pero las reglas del juego son iguales, todos la cumplen, y la experiencia, como decía acá el compañero Sergio cuando leía nuestra editorial, es que no se cambia nada y que todo sigue igual. Entonces, el primer problema que hay que hacer es preguntarnos qué ha hecho este sistema, ¿sí? ¿Qué ha hecho este sistema para poder gozar de tanta tranquilidad? ¿Qué ha hecho el capitalismo para gozar de tanta tranquilidad? Una respuesta posible de las que podemos conversar acá, con todas sus variaciones, es que nos ha ofrecido para que luchemos contra él, ¿no?, un arma que es absolutamente estéril. Es un arma que él maneja, él dirige, él regula, y todos pensamos que es una especie de arma que está por fuera del juego, pero cuando realmente es quien dirige el juego. Por lo tanto, tenemos que abrir ese diálogo, pero ahora ya no es monólogo, es diálogo, así que mis compañeros dirán.
A ver, Juan.
A ver, Juan. Uy, qué complicado. A ver, me parece que primero no tendríamos que correr tantos riesgos en asimilar sencillamente democracia a voto, por más que hoy sea, como decía Raúl, la estrella del sistema. Es decir, hay situaciones donde la elección de tal o cual curso de acción por el mecanismo electoral, póngase el ejemplo, una asamblea, el voto en una ocupación de un espacio público, etcétera, etcétera, puede ser perfectamente una instancia de alguna manera no representativa, no delegativa, aunque de todas formas esté, si uno quiere, delegando en otro la acción o poniendo o sustrayéndose cierta potencia de la... Sí, lo que yo apuntaría únicamente es dos cosas. Primero, a distinguir el voto de una pasividad necesaria, si no necesariamente toda acción de ir a votar es sinónimo de un argumento, de un engaño ideológico para pasivizar a la gente. De hecho, si uno va a preguntarle a la mayoría de la gente en la época de elecciones, realmente está activa discutiendo y hablando, por más que uno pueda no interesarle tanto lo que discuten y lo que hablan, si no necesariamente el voto es pasividad. Y también señalaría la inversa, que el no votar no es una solución mágica, no es una posición que valga la pena sostener per se en cualquier situación, sin importar, aunque puede ser en ciertas circunstancias particulares una forma de pasividad activa, digamos. En principio diría eso, digamos, no reducir la democracia al voto y tener en cuenta que que por más que nosotros podamos decir que la gente no elige nada de fondo cuando elige entre un candidato u otro, sí está tomando con mayor o menor conciencia una decisión, que es la decisión de que ir a votar es importante y de que debe hacerlo.
Martín López, que tiene la doble ventaja de ser parte de esta deriva, pero a la vez de escucharnos desde Estados Unidos, tal vez tenga el don de saldar esta doble función de ser oyente y ahora ser quien está frente al micrófono y tratar de echar algo de luz sobre estas cuestiones que estamos dialogando aquí.
No, ni mucho menos, pero lo que sí es que pienso que esta convocatoria de la que somos partícipes, realmente hay algo concreto y real, más allá de los discursos, más allá de lo que se discute, hay algo concreto y real, que es que en momentos de mayor o menor tensión, uno podría decir que, con toda razón, que valdría la pena o no valdría la pena participar de esta fiesta de la democracia, de todo este ritual al que somos convocados, pero pienso en un ejemplo reciente, que es el de Grecia, en el que hubo un referéndum acerca de si quedarnos en la Unión Europea o salir de la Unión Europea, si negociar o no negociar con los bancos. Y luego de que el referéndum tuviera un resultado determinado, al día siguiente o a las horas siguientes, el gobierno de Syriza, el gobierno de electo de Grecia, decidiera desoír ese resultado de las elecciones. Yo creo que ahí está condensada la raíz del problema, digamos, que es un problema muy concreto y muy real, y hoy, en la situación en la que vivimos en este país, la tensión es mínima. No tenemos ni por lejos ese nivel incluso en términos discursivos, ese nivel de diferencia entre una opción o la otra, y bueno, entonces yo creo que cae de Maduro, que no hay un lugar donde estén dadas las condiciones para poder tener ni siquiera una conversación abierta sobre los procesos que están en
juego. ¿Dijo que cae Maduro? Yo escuché mal.
Cae Maduro.
Está bueno esto que estamos balbuceando acá, sobre todo cuando uno escucha en la calle y en los programas supuestamente especializados, esta idea de, porque si en octubre, ¿no? Ahora hablan del dólar Cristina, si en octubre gana el gobierno, se va todo el cuerno, si el gobierno pierde, ajusta, si gana, ajusta, si no gana, ajusta, o sea, aparece como una expectativa puesta ahí para intentar darle un poco de entidad a esto, y yo digo, escuchándonos, nos preguntábamos cuando estábamos preparando este programa si había manera de quedar afuera de las elecciones, y en tal caso, ¿qué sería quedar afuera de las elecciones?
Bueno, estamos, de hecho, afuera de las elecciones, porque si es un mecanismo estéril, no hay diferencia entre estar adentro y estar afuera. No hay en el horizonte, en la Argentina y en otros lugares del mundo, yo diría que en todo el globo terráqueo, la humanidad se ha quedado sin política. Ese es el gran triunfo, ¿no?, del imperialismo. No tiene nada enfrente, no tiene nada absolutamente enfrente. Entonces, esta vía libre que tiene le permite abrir un juego como quizá nunca lo pudo abrir, porque en épocas pasadas había claramente una diferencia en los gobiernos que proclamaban la administración democrática de su Estado, que había partidos que eran antidemocráticos y que por lo tanto eran ilegales y quedaban por fuera del sistema democrático. Resulta que ahora vemos que poco a poco, silenciosamente, esos partidos que ahora se llaman neonazi, neofascistas, neotal, y que tienen en el Frente Popular, Frente Nacional francés, que la figura de Trump, muchos ven en, un poco en, ¿cómo se llama? Al italiano
Berlusconi,
etcétera, que sin embargo ahora se integran al sistema y son parte de ese sistema y pueden votar. Es decir, lo que antes era un escándalo, que un racista, etcétera, etcétera, pudiera presentarse, ahora se lo considera que entra dentro del juego de la democracia. O sea, que si la democracia se estira como ese chicle de una determinada manera, que es capaz de meter todo en la misma bolsa, es porque está claro que por ahí no está circulando ninguna política. Lo único que está circulando es una especie de piloto automático que lo único que trata es de disimular los hilos que atan a los candidatos al sistema que de hecho impone su hegemonía en el mundo, que es el capitalismo. Y bueno, por eso es que la postura de cuestionar esto no es una postura algo así como anarquista, individualista, no me interesa. Creo que intenta hacer todo lo contrario. No lo es. Y cuando yo digo postura anarquista, obviamente...
Hay anarquistas enojados en el fondo.
Claro, no me estoy refiriendo a la larga, gloriosa tradición del movimiento anarquista, sino que me estoy refiriendo al anarquismo pequeño burgués, de aquel que se desplaza por todos los lugares.
La antipolítica.
Para no ocupar ninguno, ¿no? Bueno, hecha esa aclaración, ¿no? Lo que quería cerrar es con un pequeño comentario para que tengamos también un poco la dimensión de lo que está pasando en América Latina. En América Latina ahora se considera un gran éxito de que los gobiernos no sean derrotados por fuerzas militares, sino que sean por tramoyas, ¿sí?, pero con vericuetos, sí, pero todos hechos dentro, digamos, del sistema nervioso de la democracia, sin salirse, ¿no?, de ese sistema. Con lo cual eso muestra el corset, ¿no?, y la flexibilidad que tiene. Y un dato para comentar que puede llegar a ser superficial o quizá no, pero en Venezuela hay un estado casi de guerra civil, porque está muy dividido ese país, ¿no?, entre la tradición chavista con Maduro y la derecha que lo quiere voltear, y pelean con votos. Hacen una convocatoria para un referéndum, el otro hace otra convocatoria para un contrarreferéndum, y uno hace para legitimarlo y otro hace para deslegitimarlo. Entonces la gracia sería decir que en vez esta guerra civil de combatir con balas, ¿sí?, combate con votos. A tal punto hay que mantener el sistema, a tal punto hay que mantener el sistema democrático, ¿no?
Como la guerra es la continuación de la... ¿Cómo es esa frase?
La política.
La continuación de la guerra por otros medios.
Por otros medios. Ahí está, se ocurre como un poco lo opuesto. Es como que hay balas, hay muertos, pero los votos es la continuación de la guerra civil por otros medios. Vendría a ser algo así.
Sí,
pero,
perdón, ¿no? Digamos, a mí lo que me llama la atención, ya que hablamos de Venezuela, y perdón por la interrupción, es que, digamos, en Venezuela, más allá de toda la manipulación mediática y de toda la accionar de la derecha que uno pueda querer mencionar, digamos, hay amplios sectores que hoy han estructurado el problema político, no en función de votar a tal o cual, porque ir a votar a la Asamblea Constituyente que convoca Maduro implica ir a votar votes a quien votes, estás votando a un candidato del gobierno dictatorial en términos de la oposición venezolana. Digamos, ahí hay un escenario particular donde el voto no se presenta igual que en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la oposición de ultraderecha que se llama Mesa de Unión Democrática, que vienen sosteniendo hace años los valores de la República y de la democracia, llaman hoy como acto democrático a no ir a votar el día de la Asamblea Constituyente, sacando de lado todo el hilado fino de la situación en ese país. Es algo que debe llamar la atención para mí, en el sentido de, por lo menos en este punto, en el no confundir siempre el aspecto formal con el aspecto del contenido. Es decir, no desechar la democracia únicamente por su funcionamiento formal, asumiendo que ese funcionamiento formal está condenado únicamente a ser el vehículo del capital, sino que hay cierta separación entre la esfera económica y la esfera ideológica de la política, que permite que la democracia en algún punto juegue libre. Y eso yo creo que deberíamos verlo como una posibilidad también. Y analizar esos mecanismos nos permitiría hoy la posibilidad de lo que nos gusta llamar muchas veces insurrección o subversión democrática, en tanto que no queremos ser unos clásicos dictadores a sus anchas, sentados haciendo lo que querramos.
Solo para incomodar y para que pensemos, digo, alguno podría pensar en su casa, y no porque por un ataque de pacifismo, que en definitiva es preferible que se maten a votos que a tiros, los venezolanos o quien sea.
Seguro. Si la elección es esa, sí, seguro. No habría mayor problema en decir que sí. Preferiría que se maten a votos y que no se maten a tiros. El problema es con eso qué política se construye. Esta es la cuestión. Finalmente, el problema de la democracia es qué democracia. Por eso yo decía que es una palabra que no podemos regalársela al enemigo. La democracia, según tengo entendido yo, es el origen mismo de la política, es el gobierno del pueblo. Esa es la democracia, el pueblo tomando en sus manos el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad en aquel tiempo era el gobierno de la sociedad. Es decir, ¿qué tipo de vida colectiva queremos los hombres? Para eso está la democracia, y para eso democracia es sinónimo de política. Pero hoy nos han secuestrado la política y obviamente han transformado completamente la democracia en esta cáscara vacía alrededor de la cual se juegan todos estos discursos que muchas veces conviene, digamos, taparse los oídos por un problema de salud mental, ¿no?
¿Algún compañero de la izquierda partidaria que esté escuchando Después de la Deriva en este nuestro 13º programa al aire aquí por La Tribu? Tal vez esté diciendo justamente lo que nosotros queremos es devolverle la democracia al pueblo, el gobierno del pueblo, justamente, haciendo, por ejemplo, aumentos salariales para todo el mundo de 25.000 pesos, aunque sean las elecciones legislativas, ¿no? Cosa que es un poco llamativa, pero digo, pueden pensar eso. Justamente nos organizamos y armamos un partido político y tenemos candidatos y le combatimos a la derecha para lograr esos objetivos.
Sí, pueden pensarlo, cómo no. Lo mismo hizo Hitler en su momento, ¿no? Se consiguió una cantidad de votos suficiente, subió al poder en Alemania, y no te quepa la menor duda que los obreros alemanes, que estaban todos desocupados, pasaron a estar ocupados, y la gente mejoró su situación económica de una manera absolutamente estupenda. ¿Es cierto? Claro que vivían mejor. ¿Seguro? No, por eso. Si ellos siguen pensando de esa manera, entonces yo puedo reafirmarme esta idea de que no hay política si la política se sigue sosteniendo en ese parámetro, ¿no? O sea, si finalmente el voto es la continuación del bolsillo, y si la política es eso, la política está al servicio de satisfacer las necesidades solamente de eso, y bueno, entonces, perfecto, que la gente vote por sus propios intereses, me parece bárbaro. Pero eso es la negación de la política. Por eso este sistema funciona.
Después de este ejemplo tan amable.
Sí, no se puede decir mucho más.
Vamos a ir a escuchar un poquito de música y seguimos con el segundo bloque después de La Deriva.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancias. No cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando. Y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Por la chapa del techo de los de abajo, dijo el hombre, ha de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo. Que cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo.
Escuchábamos a Juan Falú cantando y tocando la guitarra en este su tema Confesión del Viento con letra de Roberto Giacomuzzi.
Después de La Deriva. Después de La Deriva.
Sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería. Agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas y cada una es un habitante. Y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. La primera bolilla que cae, el premio mayor el gordo, la presidencia. La segunda bolilla que cae, la vicepresidencia. Después viene la bolilla ministro, bolilla senadores, bolilla diputados, bolilla concejales, bolilla embajador, bolilla intendente, bolilla jefe de policía, bolilla... Soy yo, director de cultura, y se van llenando todos los cargos hasta que termina. Cuando se termina, las bolillas que quedan dentro del bolillero simbolizan al pueblo que tiene que laburar y embromar.
Clase de democracia encontrada por nuestra compañera Carito, el audio de Tato Bores explicando cómo funciona esto, parece. Estamos en Después de La Deriva por esta casa con parlantes que es La Tribu. Si nos quieren llamar para participar a este debate democrático, 4864-0489. Esto que estamos hablando hoy en este 13º programa Después de La Deriva lo van a poder también encontrar mañana en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar. Tenemos por ahí también un Twitter, Después de L Deriva. Y aprovechando un poco estos queridos consejos de Tato Bores, Y aprovechando también la presencia de Martín López, que está compartiendo esta mesa con nosotros, junto a Juan Cerdeiras y a Raúl Cerdeiras, bueno, este juego del bolillero lleva a preguntarnos dónde está el poder, ¿no?
Sí, está muy bueno el ejemplo así del azar propuesto por Tato Bores, porque finalmente cabe pensar, si no tiene algo de cierto, ¿no? Que hay algo azaroso en el sentido de lo que el azar marca, que es una opción entre distintas posibilidades previas, ¿no? Y cuáles son esas posibilidades previas, esa es la pregunta. Porque en definitiva esas posibilidades previas están determinadas de alguna manera. Y lo que cabe preguntarse es, ¿cuál es la distancia, cuál es la diferencia real entre gobierno y Estado? Es decir, entre los que azarosamente ocupan formalmente esos puestos del poder instituido y el poder real, el poder instituido. Está bueno el chiste que hace Tato Bores. Como que abre esa pregunta.
Además, no es el primero que lo inventa. Ya hubo una mención en el bloque anterior de los orígenes de la democracia junto a los orígenes de la política con los griegos. Ya ellos implementaban este método para ciertos cargos. Lo único que no metían 20 millones de bolillas, sino a los que se postulaban, por lo menos. Claro, por lo menos no trataban de cagar a nadie que no quisiera.
¿Quiénes son los que se postulan?
Claro, lo que ellos decían es que un verdadero poder, si se tratara de ejercer un verdadero poder, nadie debería querer hacerlo. Por eso es que había que sortearlo, porque ninguna persona justa y honesta debería querer ocupar ese lugar. Pero a lo que yo quería decir, y que se conecta un poco con lo que decía Tincho, es esta cuestión de la democracia como poder del pueblo, que es la definición que todos manejamos de alguna manera, y esta distancia que vos marcás entre el lugar del poder y el lugar de lo que ese poder supuestamente expresa, es decir, la diferencia entre la presentación y la representación de ese poder, que de alguna manera la democracia tal cual la conocemos nos lo muestra ya funcionando, pero nos hace perder el momento de institución de esa relación. Y yo ahí es donde quería llamar la atención sobre lo siguiente, que es que, y esto no lo inventé yo, pero no voy a dar los créditos ahora porque sería aburrido, es que justamente la democracia moderna, como se la entiende, justamente sostiene la idea de que ningún actor social tiene un derecho natural a ejercer el poder, de que el poder es un lugar vacío, separado de la sustancia de la sociedad, y que justamente de esa manera la democracia se asegura que el poder sea el poder del pueblo, pero a precio de automáticamente borrar la existencia de ese pueblo o de tener que hacer algo con ese pueblo, que lo que nosotros llamaríamos, cuando hablamos del 2001... hablamos de acontecimiento o de caída de las mascaradas representativas. Si hay momentos de presentación de la gente, pienso en las primaveras árabes, el 15M, el 2001, Occupy Wall Street, momentos donde el pueblo realmente se hace presente y dice aquí estamos nosotros, y no nos están representando, esta es nuestra presencia real, nosotros somos el pueblo, etcétera, etcétera. Algo de eso hasta incluso hay en el origen de la Revolución Francesa. De alguna manera, la constitución de un poder, y ahí viene la crítica que uno siempre recibe, ¿qué quieren ustedes? Estar haciendo asambleas todo el día, todo el tiempo, decidiendo en algún momento ese pasaje a un sistema de gobierno, un sistema de poder, de administración, lo que fuera, implica de alguna forma u otra hacer algo con ese pueblo. Y yo creo que ahí hay al menos tres opciones y quizás una cuarta que nos tocaría explorar, y prometo que con esto termino. La primera opción es la opción fascista, que es la opción que afirma que el pueblo ese existe realmente, independientemente de sus manifestaciones y de que está encarnado en un líder, bueno, etcétera, etcétera. No voy a hablar de vuelta del señor del bigote. Esa es la primera opción fascista. Hay otra opción que popularmente se llama populismo, que está muy discutida, pero que de alguna forma diría, bueno, sí hay algo de eso del pueblo, pero su única existencia es a través de su representante en el Estado, que logra organizar de alguna forma las demandas populares, que uno nunca sabría qué cazzo son.
No está unificado.
Exactamente.
No hay una unidad.
Exactamente. La tercera es la que dice que el pueblo solamente existe en esos momentos donde se presenta como tal y que su existencia es absolutamente contingente y pasajera. Pero lo que. Y la última, que creo que es la dominante hoy, es la que puede apelar permanentemente a ese pueblo. Y el momento de apelación, el momento donde vuelve a, de alguna manera, certificar ese contrato social con ese poder del pueblo, es el momento de las elecciones. Que paradójicamente, es el momento en el cual lo que todos supondríamos o querríamos creer que es un pueblo o una comunidad, resulta ser absolutamente lo contrario, es decir, un conjunto de átomos individuales de personas que van a hacer una operación. Es decir, la contradicción es para que se mantenga la idea del poder del pueblo, necesitamos que ese pueblo, cuando vaya a votar de forma no popular, es decir, no colectivas, exactamente. Uh-huh. Yo creo que esas son cuatro formas en las cuales opera la relación entre democracia, pueblo y, obviamente, poder.
Recién, Juan, en esta tetralogía de opciones...
Bien, tetralogía.
Estuvo bien, ¿no?
Yo la sabía.
Empezaba con el tema del fascismo y ahora que estamos hablando de la democracia, aparece esa interpelación. ¿Pero cómo? ¿Ustedes qué prefieren, la dictadura o la democracia? ¿No? Porque es un latiguillo...
¿Qué preferís?
Posible.
No es una opción política.
Ajá.
Claro. No es una opción política esa. Si esa fuera la única opción política, si la política nace y muere con eso, si no hay otra cosa que hacer en política para los que queremos cambiar el mundo que tener que elegir entre Videla o Alfonsín, estamos en el horno. Por eso esa no es una opción política. Es una opción que está desfigurando la política, proponiendo una mirada absolutamente sesgada y que lo que trata de evitar es que justamente se pueda pensar, hacer y organizar otras experiencias políticas. Por eso es que es una falsa opción.
Uh-huh. En el bloque anterior, vos, Raúl, ponías mucho el ejemplo de estas posibilidades democráticas que da el sistema de incluir movimientos neonazis, figuras... Que antes no podían participar de este juego y ahora sí, y aprovechando un poco la vivencia de Martín que está viviendo en los Estados Unidos, preguntarle un poco sobre qué piensa él que encarna la figura de Trump, que en algún lugar está presentado como un antisistema, alguien que venía a romper, sí, a patear la mesa, y que, bueno, sigue jugando ese mismo juego, alguno diría a través de la subjetividad, el poder, o de digamos, no sé, el imán, sí, que tienen esos salones donde se definen las cosas, digamos.
Aclaramos que Martín en realidad no se llama Martín, no digo por si tiene algún problema después para
no
sí, quiero volver.
Que no, obviamente, es un nombre artístico.
Claro, ese nombre es un falso nombre.
Perfecto.
Creo que definitivamente lo que ocurrió con las elecciones en Estados Unidos es como un capítulo más en esa trivialidad, digamos, de o lidiamos con el peor de los males, que en este caso era Trump, o seguimos repitiendo lo mismo, que es lo que le da origen a cosas como Trump, ¿no? En Francia era Le Pen o Macron, y yo creo que podemos extrapolar, hacemos todas las diferencias que querramos, pero más o menos era lo mismo. Es evitemos lo peor y sigamos con lo mismo, o bueno, tirémonos la pileta. Y lo que pasó en Estados Unidos es la gente se tiró la pileta. Básicamente las opciones... hay en las grandes masas de trabajadores en Estados Unidos una situación que se ve muy deteriorada y se ve que en el mundo la situación viene para peor y las opciones eran Bernie Sanders desde este bipartidismo tradicional que hay en Estados Unidos, Bernie Sanders encarnando como una como una opción por fuera de este centro, ¿no? Por fuera de este centro, desde un punto de vista más progresista, más de izquierda, si se quiere, por usar esa terminología, y desde la misma, con esta misma lógica, antisistema, anti-Estado, antigobierno, Trump, y bueno, y el Partido Demócrata se ocupó de que Sanders no fuera una opción, y listo, y ahí está. La vara tendía para el lado, por fuera del centro, y por fuera del centro en este caso significó ir para el lado de Trump. En Francia ocurrió que decidieron optar por Macron, que son los mismos que generan la posibilidad de un Le Pen. Y así es como que estamos lidiando con el síntoma. Estamos todo el tiempo lidiando con el síntoma para repetir la misma historia, básicamente. Uh-huh. Y cuando ocurre lo peor, en términos democráticos, resulta que tampoco ocurre lo peor. Resulta que es más de lo mismo. De una manera o de otra, hay una especie de centro que se traga todo. Y bueno.
Así son las cosas.
Así son las cosas, aparentemente.
Perdón, si me permiten, lo único sobre la elección de Trump. Dos cosas, digamos. Primero, que en la crítica que nos corresponde, digamos, o que por lo menos sentimos que y pensamos que es correcta, hacer al funcionamiento de la democracia, no nos perdamos de ver las novedades que ella misma va mostrando, va presentando. Es decir, hay dos formas de decirlo. Es decir, no tiremos el bebé con el agua sucia, digamos. Yo creo que en el caso que vos das de Trump, se me viene a la mente, por lo que decíamos antes, de cuándo o el título de este programa, si votar o no votar es o no es la cuestión. Yo me pongo en el lugar de un votante demócrata en Estados Unidos, y yo creo que ante la posibilidad de Bernie Sanders, yo creo que un votante demócrata debería haber ido a votar a Bernie Sanders. Ahora, el error es cuando Bernie Sanders es prácticamente... ¿cuál es la palabra? Prohibido, sacado por la fuerza dentro de su propio partido. Ahí, para un votante demócrata, no votar a Hillary Clinton era un gesto de abstención activa, digamos. Aunque hubiera ganado Trump de todas formas, pero no siempre se... Hay que elegir cómo perder y hay que elegir cómo ganar, es decir, dentro de las posibilidades. Cuando uno sabe que va a perder, no siempre se pierde de la misma manera. Yo creo que eso es una manera de ver que se puede maniobrar algo ahí adentro.
O en Brasil, con este supuesto golpe blando que hubo, en el cual el gobierno de Dilma entregó las riendas como con la cabeza baja, como si fuera todo parte de una... Nadie salió a la calle, y hoy por hoy hay un tipo que está gobernando y metió hace poco una reforma laboral...
Brutal.
Y hace unos días antes de eso, el tipo apareció en unos audios transando en un caso de corrupción totalmente flagrante, y nadie se mosqueó por eso. Es como... hay como una distancia muy grande entre lo que... entre la tapa de los diarios y realmente lo que está pasando, ¿verdad?
Y lo que está pasando ahora en Después de la Deriva es que nos vamos a un poquito de música.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, pero hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Qué vivos! son los ejecutivos, que vivos que son, del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón, y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. No come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos! Son los ejecutivos, qué vivos que son, del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón, y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, pero hoy es del que elige lo mejor, dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos! Son los ejecutivos, qué vivos que son, del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al edén, siempre tienen razón, y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
Cantado Tita Merelo, los ejecutivos lo tienen todo, también tienen el poder, tienen la democracia, las elecciones, etc. Escuchábamos Los Ejecutivos en la voz de Tita Merelo, la clásica canción de María Elena Walsh. Nos quedan 5 minutitos aquí en La Deriva. Lo habíamos dejado un poco con la palabra en la boca a Raúl Cerdeiras, cosa que puede ser mortal para todos nosotros.
Sí, sobre todo si uno es boquense, con eso de la palabra en la boca.
O perdimos la mitad de la audiencia.
No, un recordatorio de los últimos 15 o 20 años de lucha en América Latina y en el mundo, donde se puede verificar una constante. Cada vez que el pueblo sale a la calle, cada vez que el pueblo se hace presente, cada vez que empiezan a aparecer las sendijas por los cuales o por las cuales ir pudiendo construir una experiencia política novedosa, los momentos en que tiembla el sistema, los momentos en donde hay algo que pensar y en donde realmente pasa algo, esos momentos, esos movimientos y esos instantes son siempre, sistemáticamente, apagados con un acto electoral que tiende a normalizar la situación, reencauzar las cosas que se habían desmadrado y poner nuevamente en funcionamiento el sistema. Hasta que nos acordemos, por ejemplo, del sandinismo, en que terminó. El 2001, en nuestro país, los sin tierra, en Bolivia, el movimiento campesino, sin tierra, en Brasil, ¿no? La lucha del agua, en Bolivia, la Plaza Tahrir, en Egipto, indignados en España, y sigue la lista. ¿Sí? Piensen que inmediatamente alrededor, ¿no?, y de forma casi yo diría sistemática, el Estado llama a elecciones. Y ahí empieza, ¿no?, el proceso de amansamiento de esas fuerzas que habían apuntado a abrir nuevas esperanzas, nuevas experiencias, nuevas ideas. Es para mí una constatación empírica, ya no tan teórica, ¿no?, de cuál es verdaderamente el rol que tiene llamar a los ciudadanos a que voten cuando ese llamado se hace desde el Estado y, sobre todo, cuando se hace para que la política siga sin existir.
Había unas ideas que habían quedado sueltas del editorial y que referían un poco a esta idea, si nosotros desde este programa íbamos a proponerle a los y las oyentes, en definitiva, que no vayan a votar ni a las PASO ni a las generales de octubre, etcétera, o no se lo íbamos a proponer. Y viene a cuento un poco un audio que alguna vez usamos también aquí en La Deriva con una consigna de los zapatistas que me parece que viene muy a cuento, que es esta idea, bueno, no te decimos que no votes, tampoco te decimos que votes, te decimos que te organices. Que no para dar la fórmula de la pólvora ni nada por el estilo, pero ¿qué podríamos decir como resistencia política en estos momentos donde parece que todo está atravesado por lo electoral? ¿Qué es posible hacer? Tenemos 2 minutos para que ustedes tres nos tiren un centro.
Bueno, si me permitís, yo digo uno.
Diga la suya.
Es muy sencillo, o aparentemente sencillo. No podemos decir lo que la gente tiene que hacer, porque si nosotros decimos qué es lo que la gente tiene que hacer, automáticamente entramos en el formato de la política de la que queremos abrirnos para siempre. Nosotros no somos quien para decir qué es lo que tiene que hacer el pueblo. Que el pueblo haga lo que quiera. Nosotros hacemos lo que pensamos y le comunicamos a la gente qué es lo que pensamos, por qué lo pensamos y que esta es nuestra acción. Pero no, nunca vamos a intentar dirigir ni representar supuestamente al pueblo aconsejándolo que lo mejor que puede hacer es no votar.
Bueno. Yo para llevar un poco la contra nomás, diría que sí, es verdad, no queremos decirle a la gente lo que hay que hacer, solamente nos gustaría que nos pregunten más seguido. Y tomando la constatación empírica que se mencionaba antes, si todos esos procesos han terminado eventualmente en elecciones, bueno, nos corresponde a nosotros tomar alguna enseñanza de eso y sin formar un partido para representar la voluntad del pueblo, etcétera, 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 tratar de hacer algo la próxima vez que se presenten esas elecciones, en vez de, bueno, esto va a sonar crudo hasta conmigo mismo, en vez de quejarnos 15 años después, digamos. Creo que tenemos que buscar la manera de, cuando las cosas se ponen en el terreno que no nos gusta, ver cómo hacer para inclinar ese terreno para nuestro lado, aunque eso implique alguna que otra vez no confiar del todo en lo que la mayoría pueda pensar que es correcto.
Uh-huh. El Martín López, que no es Martín López.
No, completamente. Ha sido una versión, una síntesis entre las dos aparentes contradicciones. Sí, los tiempos de la política del Estado no son los tiempos de la política. Básicamente, no tiene que por qué una convocatoria de elecciones determinar nada más que eso que es. Una convocatoria a repetir esto que y reproducir esto que se sigue reproduciendo día a día, solo que con campañas y afiches y sonrisas y demás. Timbreos hoy. Los tiempos de la política no tienen por qué ser esos.
Muy bien, muchísimas gracias por estar del otro lado. Este programa fue Después de La Deriva. Nos vemos el martes próximo. Buenas noches.